Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón.
Hace muchos años trabajamos juntos, muchos años. Hicimos muchas transmisiones en estadios. Hemos transmitido muchos eventos grandes. En su momento dirigí un parte de un multimedio donde empezamos a tener las ideas locas de transmitir en video lo que pasaba en un estadio, en un show. Y en medio que nos miraban como si fuéramos de otra galaxia. Y armamos un equipo, dijimos, vamos a la guerra, inventamos entre comillas esto, a ver cómo funciona. Y armamos despliegues con 9 cámaras en la cancha de arriba transmitiendo Kiss. Hasta que estamos tan chiflados que vino el jefe de cámaras de Kiss y dijo, ¿puedo transmitir yo y me llevo para hacer un DVD en vivo en Argentina? Y nos miramos diciendo, ¿en serio va a pasar esto? Y pasó. Gustavo Bove, que laburamos juntos en ese momento, una de las personas que conozco que mejor escribe y que mejor relata lo que pasa con un músico, que a veces es difícil porque es muy complicado que a vos te pasa por ahí con el cine. A veces hablar del personaje sin descuidar ciertos matices del personaje, porque uno cuando es fanático de un artista le pone un montón de peso emocional, pero se olvida que es una persona ese artista y que ese artista le pasa en un montón de situaciones y que ese artista seguramente termina siendo artista por un montón de demonios que tiene que aplacar, y al ser artista lo ayuda, pero a la vez abre la puerta del infierno que él quiere aplacar, y es un juego muy perverso y la gente después recrimina, opina y apedrea a ese artista sin saber que ese artista es una persona. Gustavo sacó un libro sobre Miguel Mateos, que se llama El Jefe. Sacó un libro sobre Gustavo Cerati, porque además compartió parte de su carrera con Gustavo Cerati. Y ahora acaba de sacar un libro sobre Federico Moura. Gustavo Bove, bienvenido a Amnesia.
Muchísimas gracias por la invitación. Hemos compartido varios infiernos con vos y con los músicos también. Pero bueno, acá estamos, no tan desmejorados.
No, estamos muy bien.
La vamos zafando. Yo mis 40 años los llevo perfecto.
Así ¿y que... los otros 35 en qué parte lo estás llevando?
Los tiene la FIP.
Bueno, con Gustavo hemos compartido mucho tiempo juntos y él escribía para 10 Música, una plataforma que empezamos a cambiar la forma por ahí de contar los eventos, las historias de las bandas, las discografías. Y me gusta ese comienzo de internet porque era todo un campo virgen donde no sabíamos qué hacer, pero teníamos ganas de hacer un montón, con toda la complicación por ahí cuando laburás en una compañía que es casi familiar. Pero nos apoyaron bastante en las locuras que se nos ocurrían. Y me encantaba mandar a Gustavo a cubrir con artistas primero, porque como le importa todo un pito. Entonces decía, necesitamos tener a este al aire, y venía con este al aire. No sabíamos cómo hacía, si extorsionaba, si apretaba gente, pero el tipo salía al aire. Y cuando uno es cronista, el objetivo es uno y tiene que hacer todo para lograrlo. Y después hacía unas crónicas tremendas.
Éramos muy kamikazes también. Íbamos con la cámara y le decía, Chango, seguime. Y terminábamos al lado de los Red Hot Chili Peppers, de los Phoenix, de Gustavo Cerati y Charlie García, ¿me entendés? Pero era muy divertido. Sí, aprovechábamos la amistad con la gente de control ahí de las vallas.
Siempre. A mí me preguntaban muchas veces, ¿por qué cuando cubrís un show, tanto para Rock and Pop o para otros medios, lo primero que haces es ir a saludar a los de seguridad?
Siempre.
Porque son los que no me van a tener que frenar cuando yo vaya a 200 kilómetros por hora en un micrófono, un celular, y tenga que pasar, y la credencial voló, la tengo en la espalda, la perdí, me la olvidé. Bueno, entonces yo llegaba a la cancha de River y sabía cuáles eran mis caminos a seguir siempre. Hola, ¿qué haces, Pablo? ¿Qué haces? Bien, bien. Mirá que en un rato paso. No hay problema. Y si no, ¿estás vos? Está Carlos. Vení. Ah, bueno. Y llegamos y caminábamos. Y ese es el pequeño truquito.
Y teníamos varios trucos más, darle remeras del medio al que trabajamos. Todavía sigo viendo gente con la remera de 10 música, por ejemplo.
Hay que siempre, siempre hay que extorsionar y coimear al seguridad.
Siempre.
¿Sabe que tiene hambre, que es una persona obsesionada por la comida? Cuando llega el catering al lugar de producción, se le lleva al de seguridad.
Como almuerzo en el cumpleaños de 15.
Claro,
hay
claro.
Que darle un...
no, pero además la remera, el calco.
Y la remera también es una forma de identificarlos, porque también con la marea de gente decís, ah, este es el que yo ya lo compré.
Claro,
ya lo tengo
claro,
hablado.
Claro.
Sí, sí, sí. Igual yo ya tenía, para eso tengo una habilidad única. Yo ya
comprador.
Les veía las zapatillas, ya sabía quién era. Claro. Y fijarse bien ahí el tipo de cinta también. A ver si me quedó la cinta del día anterior, para qué la puedo usar.
Sí, sí.
Y andabas en el bolsillo con 20 cintas, ¿viste?
Es hermoso.
Es hermoso.
Bueno, Gustavo, cuando laburamos juntos, me contaba muchas anécdotas sobre su parte de carrera con Gustavo Cerati. Algunas cosas no se pueden contar al aire, son íntimas, otras sí, que tienen que ver con el folclore de una compañía, a veces un artista. Pero un momento que empezaste a escribir sobre estos artistas.
Sí, fue mientras estábamos justamente en 10 Música con vos, que saqué mi primer libro, el de Malcolm McLaren, un personaje que yo adoraba, manager de los Sex Pistols, ¿no? Ex pareja de Vivienne Westwood, la famosa diseñadora. Y ahí empezó todo. Y después se fue convirtiendo como en una actividad paralela que me iba gustando. Más que nada porque yo tenía mi trabajo y con los libros me dejaba el dinero para poder viajar. Ahora vivo solo de los libros. Pero bueno, más allá de todo eso, digo, sí, se fueron dando las situaciones. Y después, bueno, tuve la suerte de tener un libro que fue muy popular. Bestseller en 4 países. Chile, México, Argentina, ¿no? Y... Chile, México, Argentina y Perú, como fue Conversaciones Íntimas, el libro de Gustavo Cerati, donde bueno, hay charlas entre Gustavo y yo, anécdotas, y bueno, eso me fue como abriendo el camino. Después vino El Jefe, la biografía de Miguel Mateos, y ahora otro hit.
¿Qué te lleva? Porque con Gustavo había una cuestión de amistad, había giras, había momentos muy intensos, momentos muy oscuros de Gustavo. Mira, voy a hacer un pequeño punto. Hace 2 días a la noche, o sea, hace 2 noches estaba a punto de dormir y siempre cuento que me gusta ese rato conmigo antes de irme a dormir, ¿no? Que el trabajo, casa, no se transforme en una rutina y por ahí a los que, no sé, a Ale o a Damián que tienen hijos, el momento de padre, el laburo, hay un momento mío. Me puse a ver Netflix, el documental sobre Avicii. No terminé de verlo porque me destrozó el corazón. Me lo destrozó, no pude verlo. Por la muerte, porque empiezas a ver lo que busca un artista cuando... Que esto le pasa a la gran mayoría de los artistas. Uno cuando piensa que un tipo se para en un escenario y sale como... Ayer lo contaba Walter Mesa de Orcas. Que porque uno salga a increpar no quiere decir que eso sea abajo del escenario. Casi siempre eso es una muralla para que no atraviesen la debilidad y la baja autoestima que tiene el cantante. Y veía todo el crecimiento de Avicii, cómo la búsqueda de la fama y el poder y la plata lo iban transformando, perdiendo peso, salud horrible, hasta que termina suicidándose. Y digo, cuando uno piensa que un artista se mete en giras interminables por Sudamérica, es el tipo que abre, que encima hiciste sobre Miguel Mateos y sobre Cerati, dos tipos que tuvieron una lanza de una mano, una lanza de la otra, para abrir el rock argentino en toda Sudamérica, y piensan que solamente salía a tocar en un estadio, la pasamos bien... Comienza un infierno para esos músicos. Comienza un infierno muy difícil de frenar porque el mercado y todos te empujan para que sigas.
No, y además hay que calcular que un artista es una persona sensible también, ¿no? Y a veces ponerte frente a esa situación tan expuesta, ¿no? Estar, yo, por ejemplo, me acuerdo la gira 2007 del regreso de Soda Stereo. En un momento subí al escenario y asomé la cabecita así. Y era tal la energía que venía de abajo de un estadio que decía, qué loco cómo esta gente lo puede absorber, ¿no? Porque, digamos, no es fácil el contacto con la gente. La gente, ¿me entendés? O sea, yo me doy cuenta cuando, por ejemplo, ayer hicimos la presentación del libro de Federico Moura. Y habré firmado unos 100 libros, ¿no? Salvando la distancia, todo. Pero la cantidad de energía que te lleva a eso, ¿no? De la dedicación, ponerlo, escribirlo, la gente que te abraza. Vos imaginate para un tipo del nivel popular de, no sé, de Miguel Mateos o de Gustavo Cerati o lo que fue Federico Moura o de tantos otros, ¿no? Hay que estar muy, muy, muy preparado para soportar todo eso y tener las protecciones, ¿no?
Y no hay ninguna escuela para prepararte a eso.
Exactamente.
Me había dicho Gustavo que había sido tan fuerte esa energía en la 9 de julio que lo llevó a replantearse si quería seguir en Soda.
Exacto. Bueno, pero después eso fue en el 91. Después, digamos que se acomodó con la experiencia, el road, fue acomodando su situación, pero a veces es muy fuerte. No cualquiera puede estar preparado para la fama. Y ni imaginar personas como Messi o Maradona, claro, que no pueden salir ni a la puerta a comprarnos un chocolate. Debe ser hasta una tortura, ¿no? Porque decir, quiero salir a comer con mi familia, ¿a dónde, claro, vamos? Y enseguida caes a un lugar y se te llena de gente, es muy fuerte.
Una cárcel de oro.
Hay que,
¿no?,
estar preparado, no solo, y más un artista, ¿no? O sea, como, bueno, que tiene una sensibilidad tan a flor de piel, estar preparado también para eso, para soportar eso. Y además, hoy, en tiempo de las redes, ¿no? Tenés muchos haters.
También,
sí. Gente que no tiene nada que hacer con su vida y se pone a criticar, y es eso potencia aún más. Hoy para un artista es una carnicería.
No, aparte gente que no tiene nada que hacer con su vida, que no hizo nada con su vida y no hará nada con su vida. Y que opina sobre vos que estás hace un año componiendo canciones. Y lo loco es que todos estos
componentes. O escribiendo un libro, haciendo radio, lo que sea. Y lo peor de todo es que ni siquiera con su propio nombre critican. Se utilizan nicknames, ¿me entendés? Todo horrible.
Ahora, Gustavo, en esta dimensión tan amplia de haber acompañado la carrera de los grandes, ¿en dónde encontrás vos esas sutilezas para plasmarlas en tus libros? ¿En dónde pones el acento para decir, de acá hago un capítulo entero de algo que quizás nosotros como fanáticos, como espectadores, como consumidores, no vemos que dentro de esa masividad haya un detalle?
Mira, yo lo primero que planteo para hacer un libro es tratar de llegar lo más cerca posible del humano. Porque todo el cotillón ya lo sabemos. Cómo compuso tal canción, a quién se la dedicó, dónde subió. Pero después está la intimidad del humano, donde tiene sus miserias y también tiene su parte artística muy importante, ¿no? En el caso de Federico Moura. Por ejemplo, ayer comentaba también cuando presentamos el libro, ¿no?, que tuve la suerte de estar acompañado por Renata Yuyen, Andy Cherniasky y Marcelo Moura en un evento. Bueno, hablábamos también de que Federico estaba, siempre la vida de Federico estaba enmarcada en los libros de Virus. Entonces se pasaba por arriba su vida, ¿no? Y es un tipo muy intenso, Federico. Vos calculás que fue una persona gay que transcurrió los 70 en un país súper conservador, donde si te agarraban besándote con un tipo en la calle te cagaban a trompadas literalmente, con dictadura militar. Después pasó a los 80, vivió la fiesta de los 80 y murió de SIDA. O sea, más allá de toda la coyuntura musical, ¿cómo fue la vida de ese tipo? No sé, desde qué perfume usaba hasta qué trato tenía con sus amigos. Por ejemplo, una cosa que pude captar del libro, por ejemplo, Federico era muy celoso de sus amigos. No le gustaban que tuvieran parejas, ¿me entendés? O sea,
era muy posesivo con la amistad.
Exactamente. Él sabía que lo querían y utilizaba eso como una herramienta de presión y de manipulación, por ejemplo. Ese tipo de datos.
Usando casi el psycho.
Exacto. Ese tipo de datos hace también al personaje, ¿no? Y bueno, después, por otro lado, su fineza, qué perfumes usaba, cómo se cuidaba, ¿me entendés? Un tipo que escribió frases, no me imaginaba que eras tan lelouch. Tu beso en el vídeo dejó marcado el rouge. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene un tipo que...?
¿De dónde sale eso? Exacto. ¿De dónde viene?
Y bueno, un tipo que ya en los 70 empezaba a viajar por el mundo, un tipo que cuando acá viajar era una utopía, salía un vuelo por semana de Ezeiza, el tipo ya había ido a París, a Londres, a Nueva York, y venía con toda su información acá. Por ejemplo, en el libro también hay una cosa muy, muy curiosa. ¿Cómo influyó Federico a los Soda Stereo? ¿Qué influencia tuvo sobre Gustavo Cerati? Gustavo Cerati era un pibe de barrio que usaba las remeritas Lacoste y las zapatillas Topper y los anteojos pegados con cinta scotch, y de repente conoció a Federico y se convirtió al esnobismo. ¿Me entendés? O
sea, bueno, hay algo que charlamos mucho entre nosotros que es, obviamente nadie le desea la muerte a alguien, ¿no? Pero ninguno de nosotros imagina a Gustavo Cerati quedándose sin pelo a los 85 años, engordando con panza y sin... O sea, yo no me lo imagino a Gustavo así. Para mí, Gustavo, por conocerlo muy poco encima, ni hablar vos, lo imaginamos siempre perfecto, muy cuidadoso con su caída de pelo, muy cuidadoso con la imagen, muy cuidadoso con un montón de cosas. Tiene que ver con esto.
Sí, yo igual tengo una teoría acerca de lo que pasó con Gustavo. Gustavo dijo, para mí, ¿no? Lo conocí bastante. Gustavo dijo, ponerse viejo es una mierda. Y apretó el pie en el acelerador y se la pegó contra la pared. Un tipo que tenía 50 años y llevaba la vida de un rockero de 20, con una novia de 21. Entonces, digamos, yo igual... Yo creo que nunca lo hubiéramos visto gordo y pelado.
No, no, para mí era una cosa rara.
No iba a comer más, se iba, no sé, iba a inventar, bueno, con el pelo ahora, con tantos tratamientos que hay, no hay problema, ¿no?
Era un trauma tremendo para Gustavo.
Pero el padre era pelado.
Juan José, sí. Bueno, y bueno, tenía muchos miedos también, él fumaba mucho, el padre había muerto de cáncer de pulmón, ¿no? Pero bueno, digo, a veces es como también como complicado, ¿no? Verte en el espejo y decir, wow, todo lo que pasó y se te fue la vida. Y dentro de todo, Gustavo dejó una obra y todo. Vos imaginate los que viven en una oficina y se dieron cuenta, llegaron a los 60 años, se ponen frente al espejo y dicen, wow, se me fue la vida, ¿qué hice?
Bueno, ¿cómo influye Federico a Soda? ¿Cómo empieza a meterse dentro del rock nacional con toda la historia?
Bueno, Federico llega al mundo de Soda Stereo gracias a Carlos Rodríguez Ares, sí, que ayer estaba justamente también en la presentación, que bueno, tenía su agencia de Rodríguez Ares Producciones, que era una agencia de producción de shows y demás, de management. Y bueno, y entonces él contrata a los Soda Stereo y lo pone a Federico a producir el primer disco de Soda Stereo. Federico estaba fuera del radar del entorno de Soda Stereo, pertenecía a otro círculo. Y bueno, y ahí entra Federico y a veces uno se fija en la historia de Soda Stereo y no se le da mucho valor a la influencia que tuvo Federico en ese primer disco de Soda Stereo. Pero vos calculá que Federico empujó a Soda Stereo en el primer disco de la banda más importante de Hispanoamérica. O sea, eso viene apoyando lo que te decía antes, ¿no? La importancia de todo Federico. Soda Stereo era una banda que era muy insegura. Federico les dijo, no, pero dale, decía Z, dale, me encanta vos tocar. Gustavo, toca de esta manera, me encanta. Entonces eso para un productor es tan importante como que te diga, mira, en el estribillo da otra vuelta más de guitarra de repente, ¿no? Los apoyó mucho, le enseñó muchos tips, no sé, de tomar un trago de whisky antes de subir a cantar para calentar la garganta, ¿me entendés? O sea, fue muy, muy, muy importante Federico en la formación, o digamos, después el camino que hizo Soda Stereo.
¿Qué lo lleva a él a hacer música y transformarse en ese personaje?
Federico, antes que nada, era un artista. Si vos me preguntabas, después de la investigación que hice, si vos me preguntabas, ¿Federico era un gran músico? Yo te diría que no. Federico era un gran artista, era un conceptualista. Zeta dice que para, en el libro dice que para él es Warhol, ¿no? Porque Federico tenía la capacidad y el buen gusto de ver todo desde arriba y ver cómo estaba acomodado y ordenar las piezas de repente. ¿Me entendés? O sea, sabía qué concepto usar, sabía hasta dónde podían llegar, sabía qué colores se tenía que vestir cada uno para subir en el escenario, sabía que hacía falta camarines, sabían cuando una letra le hacía falta algo más. Federico va a buscar a Roberto Jacoby en el primer disco de Virus, porque creía que las letras de Virus le faltaba, ¿me entendés? Le faltaba una vuelta de tuerca poética, y bueno, eso llevalo todo. Bueno, además, bueno, fue diseñador de moda también, ¿no? Tuvo su marca de ropa Limbo, hizo un montón de cosas, fue DJ, no sé, estudió arquitectura, estudió con Silo, el siloísmo, una parte del humanismo también. Un tipo muy instruido, una mente brillante y además, bueno, un carisma y un aura impresionante. Yo recuerdo, lo vi muy pocas veces a Federico, pero una de las veces que lo vi fue en La Capilla, en un recital de Los Encargados. La Capilla era un lugar que quedaba en Suipacha y Córdoba, donde solían tocar las bandas de aquel momento, Encargados, Fricción, whatever. Y bueno, y yo, viste, bueno, vos lo sabes bien, Pablo, con el tiempo nosotros les vamos encontrando el aura. Después de ver tantos famosos por nuestro trabajo que nos llevó a eso, ¿no? Vos decís, este tiene aura y este no. Yo me acuerdo que de estar en Amnesty International con Alejandro Taranto y tener enfrente a Sting y a Bruce Springsteen. Bruce Springsteen era un camionero. Sting tenía un aura que no podías parar de mirarlo, por ejemplo. Y el tiempo también te va desarrollando ese sexto sentido de verle el aura. Y Federico tenía un aura, no podías parar de mirarlo desde que empezaste a ver.
Sí, hay
es como que tenía un seguidor, bueno, todo el tiempo encima.
Pasa lo mismo. Eran personajes mismo. Que entraba al lugar y aunque no hablara, te das vuelta. Uh-huh. Te das vuelta. Sabías uh-huh. que... algo estaba pasando en otro lado y vos te das vuelta y la persona entraba. Algo pasaba.
Sí, tenía un astral increíble.
Ahora, con todo esto que vos contás de las experiencias, de lo que viviste en primera persona, de lo que pudiste observar, de cómo te llega esa energía o el aura de los artistas, ¿el libro llega? ¿Llega la información del artista para bajarla a las palabras o lo venías ya carburando en función de lo que conocías? Digo, porque hay que hacer esa selección también de qué artista sí y quién no.
Bueno, yo no hago libros por encargo. Yo realmente me tiene que inspirar el artista. Bueno, no me puede decir. Venía a hacer un libro de la Mona Jiménez. Y está todo bien con la Mona Jiménez, pero a mí no me gusta, no me voy a inspirar.
Claro.
Entonces voy a artistas que tengan un conocimiento y sé hasta dónde voy a llegar. Con Federico era una cuenta pendiente, porque me parece que hacía falta un libro sobre Federico que contara toda su vida, la dureza de su vida, su parte artística también. Y... en ese camino, no sé, voy entrevistando a mucha gente, no sé. Cada vez que empiezo a hacer un libro, antes de hacer un libro, tengo arriba de 100 horas de conversación. En este libro hay cerca de 50 personas. Y cada uno te va contando una cosa diferente. Y es como armar un rompecabezas, una biografía, ¿no?
Ponés sobre la mesa todo lo que tenés de elementos.
Exactamente. Y después elegís vos.
Más lo tuyo, ¿no?
Bueno, obviamente, claro. Ni que hablar. Pero yo trato de ponerme en un plan de relator de la situación. Yo trato de no incidir mucho. Yo voy llevando el relato.
Recopilador.
Exactamente. No, tampoco, porque sería bajarlo demasiado. Digamos que yo voy llevando el relato, ¿me entendés? O sea, hay cosas que me dicen y que las redacto yo, otras cosas que, bueno, directamente pongo un textual, pero la idea es que sea fluido, ¿me entendés? Es que sea dinámico el cuento, ¿no? Es como, este no tanto, pero el libro de Mateos es una novela, por ejemplo,
claro.
Para mí.
Te iba a preguntar si hubiese estructurado los tres de la misma manera y no.
No, son tres totalmente diferentes. El de Gustavo son conversaciones con mucha anécdota, mucha redacción, pero conversaciones entre él y yo. El libro de Mateos es más una novela. En el,
claro.
El libro de Mateos está cruzado por los últimos 70 años de la historia argentina.
Claro.
Desde Cámpora hasta el menemismo, la pizza con champán y el macrismo, no sé. Y en este libro intenté hacer un libro como más crudo, de un relato más al hueso. Y es un libro. El otro día un periodista amigo de la revista Ñ me decía, es un libro trágico, es excelente pero trágico. Le digo, sí, es trágico. El protagonista murió de SIDA.
Claro.
Y termina con eso, además.
Vamos a una canción de Virus. ¿Qué pondrías vos de Virus en este momento? Mientras NASA la va a buscar, así que tranquilo, no tiene un misil en la mano para sacarlo en un segundo.
Bueno, hay un tema de Virus que a mí me encanta, que está en locura, que ahora en octubre cumple 40 años, que se llama Dicha Feliz. Y me encanta porque es un tema que habla de la felicidad y es todo hecho en tonos menores, que parece triste, pero en realidad, ¿entendés? Soy tan feliz. Y además de, bueno, como lo canta Federico, es la épica de Federico Moura para mí esta canción.
Ahí vamos.
Sola. Ya no estás burlándote más. Vuelves a mí y siento otro gozo. Otro más y cuántos van. Soy tan feliz que la dicha invade mi felicidad. Sintiendo bien de cuerpo y alma. Cambio el canal y veo la moto. Chocolate, jabón de lavar. Me muestra sus dientes, transmitiendo su amor. Me hace feliz y la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Ya me estás riendo tú sola. Ya me estás burlando tú más.
No, bueno, venía. Hay cosas que se pueden contar fuera del aire. Y hay
por
cosas.
Eso.
Sí, bueno, pero.
Había que dejar que sonara la canción un poco más.
Bueno, si fuese. Si Gustavo Bobe fuese, Damián Zárate te lo manda a las 2 de la mañana en un WhatsApp para que sí. lo vea el otro día.
Pero lo banco, ahí sí lo banco.
Y si sos, ahora. Y si sos Gustavo Bobe, cuando mandamos la próxima canción, continúa con la anécdota. Claro.
Y terminábamos el programa y aparecía yo el otro día y seguía hablando. Claro. Igual eso me trajo tantos problemas, pero bueno.
Qué difícil situación cuando uno conoce un montón de cosas, de un montón de artistas y puede abrir la boca con muy poca gente, no como un chisme, sino como hasta como una cosa de cómo te sorprende esa anécdota, esa situación, ese momento, porque te sobrepasa. Porque a vos te tiran, muchas veces nos pasa que, y a vos con el cine también, o a vos con los jugadores de fútbol.
Terrible.
Pasaste en un momento por una situación donde no tenías que estar parado ahí, pero estás parado ahí. Y te regalaron una mochila con un cartucho dinamita sí. y te dicen, no abras la boca. Pero yo no quería estar acá en esta situación. ¿Por qué me tengo que comer este paquete ahora? Y necesitas, ya no podés guardártelo. Necesitas tu grupo de amigos que vos confías que no van a abrir la boca, que si les apretan con una pinza los dedos y dicen, no, desconozco lo que estás hablando. Necesitas abrir y decir, no sé lo que me pasó el otro día. Y
bueno,
lo contás.
Te voy a contar algo que no conté nunca. Vos sabés que yo tenía como proyecto, bueno, vos sabés la relación que tengo con Charlie, con Zeta, bueno, la que tiene Gustavo. Cuando estaban todos vivos y bien, yo tenía el proyecto de hacer el libro negro de Soda Stereo, que sea la otra parte de la historia, de la euforia. ¿Me entendés? Y contar realmente todas las peleas internas, las novias, cómo. Y después, bueno, nada, cuando murió Gustavo, obviamente ese proyecto quedó trunco y nunca va a salir, pero siempre tuve. Y con respecto al libro de Federico, por ejemplo, había muchos temas tabú.
Bueno, podemos hacer el programa negro del rock nacional y lo haces.
La mano negra.
Bueno, el tema. La relación con Paola se conocía ya, digo.
Paola Antonucci.
Antonucci, claro.
Le quemó toda la casa. Sí. Se le llevó la computadora. La historia mal contada de Canción Animal. ¿Qué va a ser? Bueno, eso es una de las tantas.
Sí, por eso.
Qué tentado todo.
Una ex modelo, conductora también, que bueno, hay un par de historias también que las viví yo en tiempo presente, pero.
No, qué tentado estamos. No,
por favor, poné ya.
No, poné otro tema.
Poné ya otro tema, por favor. Te
poné Canción Animal entero. Y vamos a contar claro. por qué cada una de las canciones.
Exactamente.
Y que la única parte tranquila y romántica es la de Tres para Tres. Todo lo demás es un quilombo.
Es un quilombo. Es más, la tapa de Soda Stereo, la etimografía, de cada símbolo que está ahí. Por ejemplo, el león con la sí, leona. Sí. Pariéndole a Gustavo con Paola Antonucci.
Sido novia de Charlie.
No. Paola Antonucci no, te estás confundiendo con la modelo. Bueno, no importa.
Ah, ok. Ok.
Él la tiró a ver si okay. pasaba y
no,
se
no, no, pasa, no, por favor.
No, me confundí. No,
después
sí,
te
sí.
llevo una carta de documento, ¿viste?
Claro, no.
Las cantidades, otras. Oh, en una época me mandaba carta de documento todo el mundo.
Oh, claro.
Me acuerdo una vez en 10 Música me llamaba, digo, una carta de documento DJ de otra carta de documento.
Yo tuve que mediar. No.
¿Pero por qué eran las
tuve
cartas
que mediar porque que capaz decían... que no te cagara trompadas?
Bueno, ni que hablar.
Tuve que hablar con el mono y como hay que decir, no, boludo, soy su jefe, no, está todo bien. Nos odia, no le gusta Capanga, no es que te odia. Entonces habló y esto me parece que está bien. Ale, la otra vez hace una crítica de Homo Argentum, que por ahí yo no la vi, y por ahí cuando la veo digo, me hice fan y la quiero ver todos los días 7 veces, pero hace la crítica que querés hacer. Entonces cuando él escribía una crítica de un disco, hacía la crítica que según Gustavo Bobe le parecía el disco. No, porque yo soy amigo de Michael y del mono, va a escribir diciendo qué gran tema es. Es la crítica del crítico.
Claro.
Lo que pasa es que al músico no le gusta la crítica del crítico.
Al
quiere la crítica
de cine
del amigo.
Tampoco,
quiere la crítica del amigo.
Al actor y director de cine tampoco.
Con Capanga pasaba algo más. Era la futbolización del rock. Entonces una vez estábamos haciendo una nota con una mala onda al pibe. ¿Me entendés? Que era una bola negra que te venía con cada respuesta.
No había aura ahí.
Y entonces agarra y dice, porque vos hablas más de la futbolización del rock. Y le digo, ¿ahora me vas a negar que nunca subiste a tocar con una camiseta de Quilmes?
De Quilmes, claro.
Se paró ahí. Bueno, ese fue el principio de la pelea. Después me dedicó un show en obra, digo, bueno,
gracias. Harto de ser tu jefe, papá, durante 5 años.
Lo que pasa es que los críticos de
harto
música
de la espalda
y de arte en general son mucho menos condescendientes que nosotros los que estamos vinculados al deporte.
No, y además hay una cuestión también objetiva. Yo trato de ser objetivo. No sé, yo, por ejemplo, hay cosas de las que me arrepiento. Yo con Gustavo estuve distanciado un tiempo porque yo hice una mala crítica de Siempre Soy, del sí. disco. Le dije, era un disco largo, un disco intenso al pedo, sí. desparejo. Había temas que podían no estar. Hoy escucho el disco y es un discazo. El tiempo terminó avalando a Gustavo, pero en su momento a mí no me gustó y yo lo tenía que decir. Yo no podía hablar bien de algo que no me gustaba. Y Gustavo era un hermano, ¿me entendés? O sea, no era, y una, aparte una persona que yo admiraba profundamente. Y lo mismo pasa con todos, pasa con Melero, pasa con Mateo. Yo sí tengo que decir algo, lo digo. Y bueno, después tenés que tener vos la lucidez como para saber que no hay mala leche ni nada, que es simplemente un comentario. Y de última, el tiempo te va a terminar dando la razón, como le terminó dando la razón a Cerati con Siempre Soy, que yo, es un disco que dije, no me gustaba.
Pero no hay un poco de extorsión ahí, sentimental, decir cómo este, que es mi amigo, me critica el disco.
No,
así.
No, porque yo...
Y me enojo y me voy.
No, pero yo trato de ser más sincero y creo que desde la sinceridad también se construyen las relaciones. Si yo estoy con él, que lo considero un amigo, me entiendo, una persona muy, muy cercana a mi afecto, y él está haciendo algo mal, y yo le tengo que decir, mira, Pablo, a mí me parece, no tengo la razón siempre, a mí me parece que esto está mal. Y él, si es inteligente, lo va a saber leer, porque si realmente está haciendo una cosa mal, con el tiempo va a recapacitar y va a venir. ¿Sabes las veces?
No, aparte porque la relación te avala a ese llamado de atención.
No, está bien, pero digo, si justo es el caso de Cerati. Cerati se ofende con vos. En un punto también hablamos de lo que decías vos antes, de qué le pasa a un artista, por qué llega a ese lugar también, y qué es lo que le pasa de a veces no poder bancarse la crítica.
Lo que pasa es que el músico, bueno, a él le debe pasar con los jugadores de fútbol. Uno ve la jugada del partido con la visión de dentro de una cabina o comiendo una hamburguesa en casa.
La perspectiva es otra.
Clara.
Sí, claro. Sí,
claro. Y cuando uno habla sobre un disco, sobre un show, es la percepción que uno tiene. Y por ahí si mañana, como le pasó con Siempre Soy, escucha ese disco o ve de nuevo ese show, lo ves con otros ojos, porque sí. también el día que vos lo criticaste, te pasó algo a vos. Y tenés otra información, otra influencia sí. dentro de tu cuerpo que te lleva a hacer eso. Lo que tiene que a veces el artista, jugador de fútbol o quien sea, entender es que si te conoce, ¿no? Por esto del que dice, cuando alguien te dice algo y conoces a la persona, no es con mala leche. Hay gente sí que critica con mala leche y sabe que se la agarra con alguien, está toda la vida pegándole y no tiene ningún motivo. Pero que si te conoce y conoce la carrera, no es con mala leche, sino es una visión de algo artístico que a vos te pareció.
Y además también hay otra cuestión de edad también. Por ejemplo, yo hoy no haría críticas que hice en su momento.
Claro. Sí,
okay. Me arrepiento, por sí. ejemplo. No sé, el otro día me encontré con Flavio, señor Flavio de Los Casanos, y yo el primer disco solista de él lo destrocé. Para un medio mexicano, y encima él estaba viviendo en México. Claro. ¿Me entendés? O sea, me mandó a llamar al manager. Tuvimos una pelea. Eso estuvo mal, pero era congruente a la edad que tenía yo, ¿me entendés? Con el tiempo uno va madurando y va aprendiendo a decir las cosas de otra manera, ¿no? Okay. Y no ser tan castigador al pedo, porque realmente fue una crítica al pedo.
En el caso,
a veces uno entiende, como he acertado tantas veces, digo, a veces uno se vuelve grande y es como que también aprende a equilibrar, ¿no? aprende a pensar más en el otro. Digamos, yo no te voy a tirar a vos el vaso de agua en la cabeza porque no me gustaría que vos me lo hagas a mí.
Claro.
Entonces, desde ese principio de humanismo, Hoy llevo yo la crítica. Obviamente, lamentablemente hoy no tengo el poder que tenía antes, donde escribía para Clarín, hacía tapas para Clarín, estaban 10 música empaginados en un montón de medios. Y claro, antes sacabas una crítica mala en Clarín, te la leía a todo el mundo se pegaban todos tiros. Ahora yo capaz que hago una crítica por Instagram. Y capaz que te vienen a decir algo, pero no es tan fuerte como, viste, la crítica había salido en Clarín, que la agarraba, viste, el mesero del bar de la esquina y
sí.
la leía.
Sí, obvio.
Entonces, bueno, el tiempo también va poniéndote en tu lugar. Igualmente, de cualquier manera, más allá de algún que otro personaje puntual, realmente tengo una buena relación con todos y pasó el tiempo y hoy puedo mirar a la cara a todo el mundo y saber que hice las cosas sin mala leche, claro. sin doble intención y que siempre fue para agregar algo.
¿Y que... Volviendo a nuestro amigo Federico Moura, cuando empezás a escribir el libro de la historia de alguien, esa primera palabra que comienza con todo un relato, ¿Cómo se llega? Porque yo tengo un gran problema para cualquier cosa cuando el primer renglón.
Tenés el problema de la página en blanco.
Sí, claro. Los primeros renglones no lo puedo estar 6 meses para escribirlo.
No, yo a eso no me pasa. Lo que sí me pasa es cuando empiezo el libro a nivel biográfico diciendo, no quiero hacer un libro tan lineal, quiero empezar con un hito.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de Mateos, empecé con el primer show, la redacción del primer show que se hizo en los Estados Unidos por un artista latino, que fue la apertura del mercado en el 89, Mateos, en el The Palace de Hollywood. Y empecé por ahí. Y después sí me vuelvo lineal. Y para el caso de Federico, digo, ¿con qué empiezo? Me vino una imagen que me había contado una vez Charles Alberti de Federico cantando en la cabina del estudio de CBS. El régimen se acabó. Claro. Principios del 84, veníamos de la dictadura, empezaba, y ver a Federico en esa imagen cantando El régimen se acabó, y ahí, bueno, empiezo con la grabación del primer disco de Soda Stereo, que además era un hit también, es como empezar un disco con un hitazo. Y entonces, bueno, empecé con la grabación del primer disco de Soda Stereo, y después se vuelve como más lineal el relato, pero lo que me pasa es, no con la hoja en blanco, pero sí con el primer capítulo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más representativo? Y eso me pasó también durante la pandemia, ¿viste? Yo nunca había visto una serie en mi vida. En la pandemia me la vi a todas. Todas las temporadas, todos los capítulos. Me hice fanático de Peaky Blinders, de todo. The Crown, te puedo decir en qué episodio Margaret Thatcher fue argentino, de lo de Malvinas, todo. Bueno, entonces me hice en la cabeza como una historia así.
¿Te sirvió entonces?
Sí,
para
obvio,
estructurar.
Por supuesto, no estoy rasgándome las vestiduras. Digo, entonces, ¿viste cómo empiezan la serie, el artista, en la cima, y después empiezan a contar las bajezas, la niñez, ¿viste? Tipo Luis Miguel, claro, con el padre de la merca. Bueno, entonces, eso me ayudó mucho.
Hola, chicos. Dirigí este tipo 5 años. ¿Entiende por
bienvenido
qué?
A las mañanas de Radio Nacional.
¿Entienden por qué? Fue una pesadilla para mí dirigirlo. Otra carta más.
Y ahora vamos a escuchar.
Gustavo, me están matando. ¿A quién puteaste? No, pero hice la crítica de un disco, la Bersuit. Ay, la puta.
Y ahora vamos a escuchar Mañana Campestre, no sabe cómo se daban estos pibes.
En referencia a lo que te decía...
Si quieren les hablo de qué habla tal tema, habla de Corazón de Bruja, pero es la otra bruja.
Entraba en el Personal Fest, yo a cubrir. ¡No me mandes más a Bobe! ¡Te lo pido, por favor, no me mandes más a Bobe!
Y encima de esos festivales, ¿sabes que tenía la mala suerte? Siempre, o sea, dividíamos los días, porque antes los festivales duraban 2 meses y eran todos los fines de semana y 4 días. Outdoor, indoor.
Hicimos Radiohead Club Ciudad de Buenos Aires en una cancha.
Sí, yo tuve ese día.
Iron Maiden en la cancha de Vélez. Kiss en la cancha de River.
No, armamos
3 sets de grabación y transmisión de 3 estadios diferentes y ahí íbamos todos nosotros.
No, y los festivales también. Y volviendo, cuando se hacían los Kilmer Rock y todo eso, siempre el día que me tocaba era la vela puerca. Yo los veía a los uruguayos entrar con el mate abajo del brazo y digo, otra vez, ¿qué les pregunto? Y encima no podía ser malo porque tenían tan buena onda, eran tan buenitos, ¿me entendés? Era un karma. El pie me veía, otra vez vos, ¿no? Sí, otra vez yo. Pero bueno, tratemos de hacer lo mejor posible.
Bueno, Federico Moura, podemos estar 100 días hablando nosotros. Federico Moura, ¿qué fuiste encontrando de Federico que no conocías y decías, uf, ok?
Bueno, el caso de Federico Moura es otro caso también de que estás caminando por la delgada línea en donde podés ser morboso o podés ser, digamos, no, podés ser justo. ¿Cómo contás su enfermedad, sus últimos días? ¿Me entendés? ¿Cómo contás, digamos, los medicamentos? ¿Cómo contás las relaciones que tenía con otros?
¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo se abre? ¿Cómo?
Claro, o sea, es el fino límite entre hacer un libro de Jorge Rial y un libro, ¿me entendés? O sea, no sé, de Cortázar. Entonces fue muy complicado, por eso, bueno, tuve la ayuda editorial de Nacho Iraola, también, que me dice, vos nunca vas a hacer un libro como de Brito, ¿me entendés? O sea, ya tenés 4 libros que te alaban, ponete a redactar y nunca te olvides de que vos sos periodista. O sea, la gente quiere saber la verdad. Y bueno, y así más o menos guiados llegamos a un buen puerto. Pero bueno, es el fino límite donde te podés poner o muy morboso, amarillista, o contar la verdad lo más piadosa que se pueda.
De hecho, también hablaste de... Vos tuviste un tiempo, tuviste un momento y esa forma de escribir o ese tiempo ya pasó y ahora sos otro... ¿cuáles son los tiempos que vos notás que también cambiaron respecto de los consumos de la música y de las figuras que van adelante de la música, como es el caso tan preponderante de Federico, y cómo cambian esos tiempos también a la hora para los lectores, ¿no? ¿Qué quieren recibir esos lectores? ¿Qué quieren recibir respecto de lo que ya conocen de una historia o de esa figura?
Mira, nosotros vivimos un tiempo universal que es único y que no lo va a vivir nadie más. Pasamos de la era analógica a la digital.
Sí, claro.
Las redes cambiaron todo.
Absolutamente la nada misma
al todo.
Al todo
por el
en
todo.
15 años. Sí.
Totalmente. Es muy fuerte eso. O sea, nuestra generación vivió un cambio que no la va a vivir ninguna más. Y las redes cambiaron todo. Hoy la comunicación es totalmente diferente. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con un amigo que trabaja en una compañía discográfica y todo. Y estábamos hablando de Chris Martin, por ejemplo, el cantante de Coldplay. De hacer nota. Y yo le decía, mira, Chris Martin agarra el Instagram de Coldplay y tiene 5 millones de seguidores. Uh-huh. Él saca la información que va a tocar en tal estadio, en Wembley.
Ya está.
Y ya está. Si hace una nota conmigo, es porque nada, tiene compasión, de onda. Porque no le hace falta. Hoy yo me entero de fenómenos como Milo J, que lo escucha mi hija, sí, o Becerra, o el que sea. Y yo estoy completamente fuera y digo, wow, esta gente está llenando River. O sea, mira. Otra anécdota, se hizo el Movistar, el Soda Stereo Movistar Free Concert. Entonces, en ese momento estaba muy fuerte el libro de Cerati, ¿no? Estaba vendiendo un montón, entonces me hacen una nota y al lado mío me ponen un pibe que se llamaba Emaneo, ¿no? Me hacen el pibe, nada, buena onda, todo.
O Emanero.
Emanero. Yo me olvidé.
Fue Bobe.
No. Voy a hablar.
Otra vez. Otra vez no fuiste vos.
No, boludo. Yo dejé de ser tu jefe en el año 2013.
Pero va a hablar bien, Gustavo, déjalo.
Tuve que reconstruir información y amistades. No hagas que me peleo otra vez con la gente.
Estoy en una etapa reflexiva.
Lo tenés que tener grabado. No soy yo, es Bobe.
Claro, entonces estoy caminando un día por Santa Fe, después de la pandemia, y voy por la calle, me para un pibe. Me dice, ¿te acordás de mí? Cri. ¿Cómo andás, loco? ¿Viste cómo le hago a todo el mundo? Que es más difícil explicar de dónde te conozco todo.
¿Qué haces?
Claro. ¿Todo bien? Sí. Pero me dice el pibe, ¿vos te acordás? Y le digo, la verdad que no. Yo soy emanero. Yo medio como lo esnovié. Bueno, todo bien, sí. Llegué a casa, agarré el celular.
Emanero
tenía 2 millones de seguidores, yo tenía 7.000. Me la puso. Tomá. Yo estaba esnoviando a Emanero. O sea, me entendés con mis 7.000 seguidores.
Pero buena onda el pibe, no, te saludó.
No, obviamente, pero son todos pibes que crecieron con nosotros.
Hizo la de Chris Martin, la obra de beneficencia en el día, te saludó a vos.
Pero también pensando en esto que vos decías de la cantidad de temas tabú que hubo en una época y que quizás hoy se habla de todo el tiempo, pero hay que buscar la vuelta para abarcar determinado tema y cómo contarlo. Porque también...
Y en un tipo tan popular y tan conocido.
Exacto.
Claro.
Bueno, es parte también del relato, justamente, de la magia del relato, ¿no? De saber equilibrar también la parte artística con la parte humana, de, como decía antes, mostrar que es un tipo o nada, que tenía sus bajezas, también tenía sus... en ese equilibrio se hace un libro, ¿no? Es una cuestión que a veces vos decís, ¿y cómo? Y es instintiva. A veces decís, ¿vos cómo te pones a hablar frente a un micrófono sabiendo que te están escuchando 100.000 personas? Y me sale natural. Sí. No hay una escuela que te enseñe a vivir.
No hay una forma.
Muy bien. Gustavo, además de los editores, ¿tenés a alguien que le decís cómo va el libro? Puede ser un amigo, un familiar. A ver, le das a leer... Este capítulo.
Cuando está terminado.
No en el proceso.
No, en el proceso no. En el proceso comento mucho, está quedando un librazo, o me está costando, pero como una especie de terapia mía, ¿no? De poder sacármelo para desbloquearme. Pero bueno, nada, después cuando termino veo un capítulo que es increíble. Por ejemplo, en este libro hay un capítulo buenísimo que se llama Amigos, enemigos y un pseudo panquito. Donde cuento toda la pelea entre Federico Moura y Luca Prodan. Y él es opilante. Y fui
recapitulando
datos y anécdotas y recopilando, esa es la palabra. Y nada, se llevaban muy mal, se odiaban. Y ese es un capítulo muy simpático también.
Bueno, igual Luca los odiaba a todos casi.
Sí. por un lado era un tano bohemio y todo, por el otro era un tano sindicalista que le preguntaban, ¿vos cuánto cobra para tocar en la esquina de eso? Pero está cobrando muy poco, nosotros cobra más, siempre toca vos al final.
Claro. Dame para cerrar, eso que te sorprendió de Federico Moura.
Bueno, nada, la parte... Hay algo, sí, me sorprendió. Uno se imagina a Federico Moura con la historia, todo, y se imagina un tipo súper abierto, ¿no? Pero él, por ejemplo, era muy tímido y no le gustaba a la gente toquetona. O sea, él podías venir y darle una trompada que estaba todo bien. Ahora te ponías al lado y lo abrazabas y ya le daba como...
Medio fuera. Maradona, que no me pueden tocar el hombro.
Claro, no, pero él no le gustaba a la gente toquetona. El contacto. ¿Me entendés? O sea, eso es una parte que me pareció... Porque no me imaginé todo lo contrario por su orientación sexual y todo. Me imaginé una persona más desinhibida. Claro. Incluso a nivel también rockstar, bueno, también era otro momento, ¿no? Pero, por ejemplo, él no firmaba autógrafos. Le dabas un... firmaba Federico, con letras y cursiva, por ejemplo. No se mandaba la super firma que hago yo en los libros. pero nada, un personaje único.
Me llegó tu libro y no hay una sola palabra. O sea,
porque la va a hacer ahora.
Porque la iba a venir hoy.
Es más, pensaba usar toda la pared.
Mientras suena la canción y termina la letra.
Eso lo manda otra persona.
El otro día yo fui a un negocio de ropa que tipo.
Yo casi iba a terapia por vos, entendelo.
Hay una pared donde todo el mundo pasa y bueno, deja la firma, todo. Y agarro una firma enorme. Cuando vayan a ese local, vamos a decir, Crowned. Van a ver la pared donde está firmado y hay una firma en rojo enorme. Esa es la mía, no me gusta.
Una persona que no quiere pasar desapercibido, claramente.
Pero me sale así, no sé por qué.
Está bien, es la forma de ser. Sumamos la pregunta de Flor acá, que la escribe. Dice, ¿qué banda actual o nueva te parece interesante? Ya sea de Argentina o de afuera.
Los Ramones.
No, me gusta mucho...
Emanero.
Winona Riders, me encanta.
Buena banda.
Me encanta Winona Riders. Me encanta Doom Chica. Me gusta mucho. Después me gusta mucho una banda que no es nueva, pero tiene sus años y me parece que es de las mejores bandas con las mejores canciones que están rodando hoy, que son Indios. Es una banda que tiene una canción linda atrás de otra, es impresionante. Y después de afuera...
Siempre te atravesó mucho el toda la música inglesa.
Bueno, claro.
El Britpop era... Hemos tenido charlas eternas sobre el Britpop, que para mí, y ahí tomamos la guerra juntos, creo, desde el 90 para adelante, en una banda más grande en el mundo que Oasis, y me vengan a buscarme de a uno, que lo espero tranquilo.
Claro, pero por ejemplo, a mí me identifica mucho no Oasis, pero yo soy muy fanático de Damon Albarn.
Sí, o sea,
para mí es el artista más importante de los últimos 40 años de la música popular, pero por afano.
Sí, sí.
Y bueno, y entre la pelea Blair Oasis, yo estoy del lado de Blair.
Sí, vamos, sí. Sí, totalmente.
Igualmente es
totalmente.
No compren este libro de mierda que acaba de escribir Gustavo Ove, ¿verdad?
Pero qué sabés vos, callate.
Te gusta Damon Albarn.
Sí, aguante Damon.
Bueno. Igual Damon lo dijo últimamente. Oasis ganó la guerra, ganó la batalla y todo. Pero bueno, no, pero igual Oasis es una banda que me fascina, digo, pero en esa pelea, además en ese momento salían bandas de abajo de la baldosa.
Sí, talentosas.
Pulp, Supergrass, increíble.
Suede, Elástica,
Menswear.
Sí, Menswear, sí.
Yo creo que debo tener todo, de los 90, de esas bandas tengo todo, bandas que incluso la debo conocer yo solo.
Y aparte dura 4 años y se termina.
Y bueno, sí, fue una,
cuatro años se fue.
Fue una fiesta corta, sí. En el 97 ya empezaron a dejar los cadáveres al costado del camino. El día después de la cocaína, se llamaba.
Sí. ¿Y lees libros de música? ¿Lees libros de otras biografías de otros músicos, artistas?
Sí, leo, pero más que nada leo mucha novela. Me gusta Irving Welsh, que es el autor de Trainspotting. Me parece fascinante.
También de la época.
También, claro, pero sí. Sigue haciendo libros. Tiene una forma de escribir bastante sórdida y trágica. A mí me encanta. Leo de todo un poco. Ahora leí el libro de Martín Siva que se llama La Llorería. Me pareció fantástico. Una novela también. Leo de todo. Pero libros de música leo muy poco porque no sé por qué.
Bueno, Gustavo Ove estuvo con nosotros. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. No él, sino Federico Moura. La vida.
También.
El nombre del libro.
En mi caso sería imperfecto, horrible, lento y oscuro.
Y perezoso. Bueno, vamos a una canción y volvemos en cachito, un minuto. Vamos a poner dos temas. Tienes que terminar de contar la anécdota,
dale.
Dos temas del nuevo disco de Luciana Segovia.
No sabés lo que
vikingos,
pasó con
que
la mina
hoy
esa en el camarín. ¿No?
Tan de luz, tu beso en el siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer.
El día de mañana picando el nuevo disco, o el primer disco de Luciana Segovia y Los Vikingos, que salió a las 00:00. Le mando un mensaje, lo reposteo en mis redes sociales. Estaba casi convulsionando Luciana de la emoción.
¿A las 12?
¿Le mandaste a las 12?
Y no, pero otra vez estamos no, ¿qué es nuestro programa?
No, a ella las 12 no.
A las 12 salía el disco, ella me manda el link de Spotify y yo lo reposteo.
Al final nos damos vuelta, no, bueno,
¿Qué un programa cíclico?
Vamos digo, todos no con Zárate.
Qué gente de mierda, qué gente de mierda.
Vamos, vamos,
apoyás a un artista. Apoyás a un artista que te manda el link del disco y automáticamente lo posteas y sos mala leche. Pero,
estuvimos hablando todo el programa que a las 12
de la noche. Media hora hablando de esto, que me decía que
recibí autorización de la persona que me lo mandó para repostear. De hecho, me agradeció.
¿A qué hora te mandó ella?
A las 12:00, porque no, acaba de salir el disco.
La desubicada es ella, entonces.
Es amiga.
Qué gente. Ganó Zárate.
Al final no puedo hacer un programa con esta gente.
Es un horario aceptable. Podría haberlo posteado a las 4:30 de la mañana, golpeando la mesa.
Yo te voy a decir una cosa. Este programa está necesitando una hora más, Valente.
Bueno, desde el lunes que viene, Amnesia, ya lo dijimos ayer, comienza a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del mediodía.
Ustedes arranquen.
Sí, sí. Yo... Cuando vos venís cuando tengas ganas, cuando tengas ganas. Nazarena Talich estuvo en los controles. Gracias, NASA. Está Pablito Abarca ahí esperando para entrar. Están haciendo el cambio de mando. Están entregándose el cetro, el bastón presidencial. Laurita Rombolá en la producción y coordinación. Nuestra mamá, nuestra madre, que está acá con sus rizos al viento.
Tiene una cara de...
Su razón. La ferretería. Mañana abrimos el programa, que nos cuente cómo le fue hoy en la ferretería.
Y mañana tenemos una cata de vinos con una picada armada por nosotros. Adelantados.
No va a tomar vino. Estoy afuera yo.
A la canasta, traigan cositas.
Ah, dale. Ah, hay que traer. Ah, ok, ok.
Flor Belinque en la producción. Vamos, Flor Belinque.
El vino no.
Ah. Manu Campimayer en la casa, se sentía un poco mal.
Ojalá en la casa.
Manu.
Manu.
Vamos
ojalá,
ahora.
Ojalá
todos.
La pipeta, Manu.
Vamos todos de marcha yendo a buscar a Manu a la casa. A pedir que lo liberen.
Salimos
en la casa.
De la cata y lo vamos.
Hay un bar que se llama La Gallola. Acá cerca, 4-5.
Damián Zárate estuvo haciendo deporte, bravo, contando cómo nos ganaron arriba.
Ganó
gracias,
Zárate.
Damián. Gracias, gracias.
Ganó Zárate, señores. Gracias, ganó Zárate.
Nabila también con nosotros. Un amigo de la casa, un amigo que quiero mucho. Gustavo Ove nos visitó presentando su disco de...
Utilizás el poder, le estás robando 2 minutos al programa siguiente.
No, esto no es nada.
Utilizás el poder.
¿Sé por qué?
Nos hemos pasado 45
minutos. Agustín Camisa vino un rato, nos sacó 3 minutos porque él quería contar algo de WhatsApp. Vino, comió en vivo con el micrófono, tardó 4:20, así que me quedan 2 minutos todavía para hablar en el programa.
De... Tiempo de descuento, como ayer en River, ¿viste? Podría haber empatado. Qué desastre.
Bueno, mi nombre es Pablo Valente. Lo dejamos con otro tema de Virus que me parece que merece una hora de un programa de Virus. Con tanto le dio Federico Moura y Virus al rock nacional, no solamente en la música, sino en la poesía, en los sonidos y en una estética que marcaron los 80 y un poco más también. Nos vemos mañana.
probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar.